Buenas noches, queridos seguidores. Aquí estamos, un programa más con vosotros. Y hoy estamos ante un programa muy especial. Muy especial, nos ha costado tiempo prepararlo y contar con la persona que tenemos hoy como invitado. Es algo, para mí particularmente, y creo para el programa, muy especial. Creo que no hay mayor honor que el de que un ex espía entreviste al jefe de los espías, al ex jefe de los espías. Hoy tenemos con nosotros, aunque después mi compañera Inna lo presentará más detalladamente, a don Jorge Descallar, que fue director del CSIC y del CNI, creo que una persona que produjo, acometió grandes cambios en nuestro servicio. Le tocó vivir momentos duros, como fue la muerte de nuestros compañeros en Irak, como fue el 11S y el 11M, y le tocó acometer los cambios en la estructura del servicio. Fueron cambios muy profundos. Estamos ante un diplomático de carrera, embajador de España en varios lugares, pero bueno, como digo, lo presentará Inna. Para mí es un honor, desde luego, tener al director, y ya desde el inicio en la presentación y cuando le dé la bienvenida, me voy a permitir hoy cambiar, y si me lo permite él, cambiar el cómo me dirijo a mis invitados, y voy a retrotraerme al pasado para llamarle director, que fue lo que fue para mí. Yo serví cuando él era mi director y viví todos esos cambios, ¿no? Y sin más, porque lo interesante será hablar con él, vamos a presentar a nuestra preciosa Luz del Este. Buenas noches, Inna, ¿qué tal? Aquí estamos trabajando nuevamente por nuestros seguidores.
Buenas noches, Yuri. Buenas noches a nuestros seguidores. Un placer de estar aquí otra vez. Y sí, hoy tenemos un programa muy especial, pero no podemos continuar sin agradecer a nuestro equipo, al que está detrás de las pantallas y sin el que no podríamos nosotros estar aquí. Muchas gracias a nuestro querido director Joan Miquel, a Rafael Alarcón, a Lourdes Martínez, a Olga Rayo y a Sandra Gómez. Y, por supuesto, no podemos olvidar de Carlitos.
Hola, buenas noches. Claro que sí, siempre estoy en la sombra. Me gusta estar en la sombra porque aquí en la sombra, primero que se gasta poca luz, importante, ¿no? Y más en los tiempos que corren, ¿no? Aquí en este país. Y segundo, que en la sombra siempre suceden cosas muy interesantes. Jorge lo sabe muy bien eso, ¿verdad, Jorge?
Sí, yo he vivido más tiempo en la sombra que en la luz. Pero bueno, ahora me estoy resarciendo y estoy aquí, delante de todo el mundo.
Bueno, bueno. Lo interesante es el equilibrio entre los dos mundos, entre la oscuridad, entre la luz, y ahí estamos nosotros en este programa. Así que nada, agradecer como siempre a todos los guardianes que por vuestro apoyo en este poder guardián, evidentemente también a los mecenas, que gracias a vosotros tenemos este proyecto bonito dirigido por Jorge y nuestro director Joan Miquel, detrás, como es en la sombra. Y déjame recordar un poquito lo que se tiene que hacer, mira, fácilmente. Primero, tenemos un canal, el canal de YouTube, que es de la reunión secreta, donde tenemos todos los programas que hacemos aquí, esta pandilla de locos, ¿no? Que somos toda una familia. El dedito es importante. Mientras más dedos se hacia arriba, pues más posicionamiento y el mensaje llega a mucha más gente. Y segundo, la suscripción me dice, oye, que no sé si hay programas o no. Pues fácil. Una suscripción al canal, la campanita, la notificación y todo eso está arreglado. Eso por un lado. Segundo, en el Twitter, acordaros, a partir de ahora mismo, en el hashtag de En la Sombra, somos todos ojos, y cualquier pregunta que vamos a hacer en este programa especial, como han dicho Jorge e Inna, porque se avecina un programa muy especial, y no sé si de grande secreto, yo sé que hay cosas que no se van a hacer, evidentemente, pero bueno, preguntar, podéis preguntar lo que queráis. Así que, sin más preámbulo, Jorge e Inna, cuando queráis, empezamos.
Carlitos, si me permite, este país necesita comunicadores como tú, porque tú haces un tutorial y te entiende todo el mundo. Con el dedito, sin el dedito, tu labor desde luego es imprescindible para nosotros, aporta claridad y haces de enlace entre los seguidores y nosotros. Muchas gracias.
Pero mira, Jorge, me vas a sacar los colores.
Esa era la intención.
Y después venga, de esta entrada chiquitita, podríamos pasar a la presentación de nuestro invitado. Un invitado especial que a mí me gustaría presentar. Es un embajador de España que cuenta con muchos años de como ejerciendo su carrera como embajador en Marruecos, en la Santa Sede, en los Estados Unidos de América, y también es destacar su labor como director civil del CNI. Así que tenemos nosotros de invitado a señor Jorge Descallar.
Buenas noches, don Jorge Descallar. Buenas noches, si me permite, director.
Buenas noches, Jorge. Es un placer estar aquí. Yo creo que contribuir a difundir un poco lo que hacen los servicios de inteligencia y particularmente lo que hace el nuestro, ¿no? Es un deber de todos, algo que yo pienso o que quise hacer durante mi etapa también, ¿no? Nombré incluso a un director de comunicación. Pero es un mundo que es muy difícil, ¿no? Porque es un mundo de sombras, como bien habéis dicho en la presentación, y entonces darlo a conocer es complicado. De todas formas, bueno, pues en eso estamos y si puedo contribuir a ello lo hago con mucho gusto, y más en un programa que está presentado y dirigido por un antiguo miembro del centro que tuve el honor de dirigir. Así que muchas gracias por esta invitación.
Muchas gracias, director. Yo, sin más preámbulo... diría que, bueno, ya lo sabe, yo soy un enamorado de mi profesión. Mi vida profesional discurrió entre una primera parte militar y una segunda parte en el servicio de inteligencia muy, muy grande, de cerca de 30 años. Y soy un enamorado de la profesión y, por tanto, también de la difusión de la cultura de inteligencia, que creo que es muy necesaria en este país, que vamos por detrás de países que son competidores directos nuestros y que ya llevan mucho tiempo utilizando la inteligencia en el ámbito privado, no solo en el ámbito estatal. Por tanto, creo que hoy si podemos aportar algo a este, aportar luz a estas sombras, pues será interesante. Y hablar con usted, pues es siempre algo interesante, ¿no? En el año 2001, el gobierno tomó la decisión de cambiar a un militar y sustituirlo por un civil al mando del CSIC. Y decidieron que usted fuese el director del CSIC. ¿Cómo recuerda su llegada al servicio? Que si quiere, después de su exposición, yo le puedo hacer la mía de qué pensábamos los de dentro.
Vamos a ver, para mí fue una sorpresa, ¿no? Yo era embajador en Marruecos y recibí un día una llamada del presidente del gobierno, o de parte del presidente del gobierno, diciéndome que quería verme el día siguiente, que recuerdo que era un sábado, y que quería verme en la Moncloa y que tenía que viajar en consecuencia de Rabat a Madrid y que nadie tenía que saber que yo me desplazaba. Y entonces expliqué que no podía dejar la embajada de Marruecos sin que nadie supiera y se lo dije a mi segundo, para que, pero con, también combinándole verdad a no decir, y desde luego tampoco le expliqué a lo que iba, porque yo tampoco lo sabía, ¿no? Cuando llegué a Madrid, me recibió el presidente Aznar en la Moncloa. Y me preguntó con cierta sorna si sabía por qué me había llamado. Y yo le contesté que había reflexionado sobre ello en el avión y que había llegado a la conclusión de que una de dos, o él quería decirme algo o quería que se lo dijera yo. Bueno, Aznar no es un hombre con mucho sentido del humor, pero sospecho que sonrió un poco y me dijo, no, mira, te he llamado porque quiero ofrecerte el cargo de director del centro del CSIC, era entonces CSIC. Con rango de secretario de Estado, con la misión de coordinar toda la lucha antiterrorista, que es algo que luego no se cumplió, y con la misión también de transformar el CSIC en un servicio menos en la órbita, menos militarizado, me dijo. Bueno, yo entonces me quedé sorprendido porque realmente no me lo esperaba. Y a bote pronto le dije, bueno, yo esto es una decisión muy seria, necesito consultarlo con mi mujer porque, bueno, pues somos un equipo y confío mucho en ella, pero querría saber dos cosas. La primera es si hay esqueletos en los armarios, y eso me dijo el presidente que no lo sabía. Encontré alguna cucaracha, pero no encontré esqueletos, debo decir. Y la segunda es que yo le dije, bueno, pero yo tengo una condición que es sin la cual, pues, no podría aceptar, que es que yo concibo el centro, la inteligencia, el servicio de inteligencia, como un servicio de Estado, con lealtad al gobierno de turno, ciertamente, pero independiente y al margen totalmente de las luchas partidistas. El presidente me lo prometió y es algo que, bueno, cumplió hasta el final. Al final las cosas se complicaron mucho porque fue mi final, coincidió con los atentados del 11 de marzo en Madrid, y todo el mundo perdió un poco los papeles, ¿no? Pero hasta ese momento las cosas se cumplieron. Bueno, el caso es que acepté y así fue como llegué al CSID.
Yo, director, te comento un poco lo que sentíamos los de dentro, ¿no? Que decíamos, madre mía, también acostumbrados históricamente a tener un mando militar. Habían pasado varios, y yo comencé en el servicio siendo director Emilio Alonso Manglano, y a partir de ahí tuve varios directores militares, todos generales, y un poco el cambio siempre cuesta a todas las instituciones, ¿no? Entonces estábamos un poco expectantes, primero porque viniera el primer civil y después porque era diplomático. Entonces nosotros decíamos, madre mía, un diplomático, nuestro jefe. Pero bueno, ya adelanto a nuestros seguidores que yo, que estuve a su mando, creo que hizo una labor maravillosa en unas condiciones muy complejas. Porque, como bien ha dicho usted, las cosas se complicaron mucho y tuvimos muchas cuestiones, bastante, alguna bastante dolorosa y otra bastante triste para nosotros, ¿no?
Déjeme hacer un comentario a esto, porque es verdad. Fue una época muy difícil, muy convulsa, ¿no? Porque yo llegué un mes antes del 11 de septiembre de Estados Unidos, me fui un mes después del 11 de marzo, en medio tuvimos pues las terribles desgracias, ¿verdad?, de nuestros compañeros muertos heroicamente, además, en Irak. Tuvimos la crisis de Perejil, tuvimos el atentado tremendo de Casablanca, tuvimos, en fin, fue una época. Napoleón decía una cosa, mire, Napoleón decía que prefería, no le importaba si sus generales eran buenos o no, lo que le importaba es que tuvieran suerte. Y yo realmente debo conocer que la suerte durante esos años pues fue más bien escasa, ¿no?
Don Jorge, tengo una pregunta, permíteme, por favor. Ellos, los espías, se preparan específicamente para desarrollar su labor, profesión, y a los directores los elige el gobierno. ¿Qué características debe tener un director en un centro, en un organismo tan especial?
Bueno, yo creo que la característica más importante es que tenga sentido de Estado. Yo creo que eso es esencial, ¿no? El centro, como he dicho, tiene lealtad al gobierno, porque debe tenerla, pero es independiente y está al margen de la política interna. Por eso yo insistí mucho cuando hicimos las leyes y la ley del año de 6 de mayo de 2002, ¿no?, que la ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, se creó el Centro Nacional de Inteligencia, insistí mucho en que el mandato del director durara 5 años y no 4, porque no quería que coincidiera con las legislaturas, porque quería remarcar que era independiente de las legislaturas y de que ganara quien ganara las elecciones, el director del centro seguía. Yo creo que la independencia... Yo soy independiente, no he trabajado con gobiernos socialistas, con gobiernos del Partido Popular. Me he encontrado a gusto con ambos. Tiene un precio alto también ser independiente, porque te dejan caer con mucha facilidad cuando las cosas vienen mal dadas, ¿verdad? Y no hay nadie que te defienda. Pero yo creo que ser independiente y tener sentido de Estado son los dos requisitos básicos para esta función.
Tras su llegada al centro, director, pudo observar a los espías en directo. ¿Fue difícil dirigirlos o se lo pusieron fácil? ¿Y cómo asumió usted el cambio de la vida diplomática de ser el jefe de los espías, con todo lo que esto conlleva? Lamentablemente, el cine y la literatura nos ha transmitido un mundo de espías un poco diferente del real, ¿no?
Bueno, mi vida cambió desde el primer día, ¿no? Porque yo tenía una casa en Fuenterrabía, al lado de San Sebastián, dejé de poder veranear allí, ¿no? Cosa que a mi mujer particularmente le costó mucho, porque estaba muy apegada a aquella tierra. Pero la verdad es que, tu vida cambia, ¿no? No fue difícil. La gente me acogió bien. Yo nunca he tenido la sensación de mandar tanto, ¿no? Yo reunía a mi equipo de dirección alrededor de una mesa, decía, vamos a ver, yo quiero oír aquí opiniones, y al principio les costaba dármelas, ¿no? Querían saber qué opinaba yo. Y yo decía, no, no, yo quiero saber qué opináis vosotros. Y luego, cuando yo al final escuchaba, todos decían, muy bien, pues haremos al final esto. Oía, casi oía, ¿verdad?, los zapatos claquear, ¿verdad?, debajo de la mesa diciendo a tus órdenes. Y no, hay un elemento militar que yo creo que es muy válido en el Centro Nacional de Inteligencia, que le da una consistencia, le da una estructura, le da una columna vertebral muy fuerte. Siempre había habido generales al frente del porque el servicio nace, tiene un origen militar, ¿no? Nace como la SEGE del SEGED y nace de los militares y nace del Ministerio de Defensa, y es lógico, bueno, pues que lo controlaran ellos, ¿no? Pero llega un momento en que Aznar piensa que el momento ha llegado, y me eligen a mí, y es una cosa que no he dicho antes, después de consultarlo y llegar a un consenso con todos los partidos políticos. Y eso a mí es una cosa que me halagó mucho cuando me lo dijo el presidente. Me dice, mira, te preguntarás por qué te he llamado a ti, y te he llamado porque tienes el respaldo de todos. Bueno, pues eso realmente me halagó mucho, porque me sentí con fuerza, ¿no? Y en cuanto a la relación yo tuve una relación con Manglano cuando Manglano dirigía el centro, tuve relación con sus sucesores también, ¿no?, cuando era embajador en Marruecos, porque siempre he pensado que el servicio aportaba mucho a la labor del diplomático, y yo creo que el diplomático también. Cuando yo era embajador, y los tuve en las épocas, en el Vaticano no había, ¿verdad?, pero sí los tenía en Washington y los tenía en... Siempre trabajé muy bien con ellos, porque llegaban donde yo no podía llegar. Y yo sospecho que para ellos también les era útil la información que yo podía darles, porque yo llegaba donde ellos no llegaban. Siempre he pensado que los ingleses son los que lo tienen más claro, ¿no? El Foreign Office es un ejemplo de colaboración entre el MI6 y los diplomáticos. En España no llegamos a tanto, pero yo, entre mis compañeros, siempre he oído hablar con respeto de los hombres y mujeres del Centro Nacional de Inteligencia destacados en sus embajadas.
Yo, si me permites, embajador, haría un símil que todo el mundo dice que son los gallegos los que te contestan una pregunta con otra pregunta. Y yo lo aumentaría diciendo que son los gallegos y los espías. Por eso al día principio te contestaban con preguntas, ¿no? Tú querías saber qué pensaban ellos y ellos qué pensabas tú. Era como una lucha de titanes ahí, a ver dónde nos posicionamos. También comprensible en el cambio de mando de un civil. Creo que tuvo que ser también una época bonita para ti como director.
Bueno, yo reconocía que a mi inexperiencia en este mundo, ¿no?, aunque no es tan distinto, los diplomáticos y los espías buscamos información por distintos caminos y con distintos métodos, ¿no? Pero yo reconocía mi inexperiencia. Yo me pasé el mes de julio y parte de agosto encerrado en sesiones continuas donde los distintos departamentos del centro me daban teóricas y contestaban a mis preguntas, y yo me estudiaba y me ponían deberes casi, ¿verdad?, y intentando conocer cómo funcionaba, cuáles eran sus misiones, cuáles eran sus efectivos, con qué contaba, con qué medios contaba, en fin, yo aprendí mucho y puse mucho interés en aprender, y por eso escuchaba y tenía mucho interés en escuchar lo que pensaba mi equipo de dirección, ¿no?
El mundo de los espías siempre atrae, el mundo del secreto. Seguramente que atrae la atención de nuestros seguidores. Carlitos, ¿tenemos algunas preguntas de nuestros seguidores?
Bueno, nos están llegando cada preguntita aquí, la gente quiere ser secreto. Bueno, tranquilos, guardianes. O sea, las cosas se tienen que contar cuando se tienen que contar y de la manera que se debe contar. En el hashtag de En la Sombra, sí que estamos recibiendo mucho. Y que quieren preguntar a Jorge, bueno, de hecho a los dos Jorge quieren preguntar, porque seguramente esto se puede contestar cualquiera uno de ellos. Acordaros en la suscripción del canal de la reunión secreta, importante, y en el hashtag de En la Sombra para mandar vuestros comentarios. Mire, Jorge, yo le dejo una pregunta de los que mandaban en el servicio.
A ver, pues porque el servicio procedía del mundo militar, porque se creó sus embrión durante la Guerra Civil, y porque en la Guerra Civil los que mandaban eran los militares, y luego pues durante tiempo siguieron mandando, y luego pues es natural que las instituciones o los organismos que creaban pues los tuvieran controlados, ¿no? Y eso es una cosa que poco a poco fue perdurando, se fue convirtiendo en una tradición, hasta que llegó el presidente Aznar y decidió que bueno, que había que cambiarlo. No definitivamente, porque han visto ustedes que el general Sanz Roldán pues lo ha sido luego durante muchos años y además lo ha hecho muy bien, ¿no? Yo creo que haya civiles o que haya militares, pues que es positivo, ¿no? No me parece bien que debería haber únicamente civiles o únicamente militares al frente de algo tan sensible y tan importante como este Centro Nacional de Inteligencia, que no es propiedad de nadie.
Como civil, ¿se ha sentido igual de respetado como cualquier profesional que llegó a su posición como militar?
Sí, me he sentido igual de respetado como civil. Nunca mis decisiones en el centro fueron objeto de ninguna discusión que me llegara a mí, al menos, ¿no? La disciplina en el centro es un valor muy valorado, muy estimado, muy respetado. Yo ya digo, nunca he tenido la sensación de mandar tanto como entonces. Se me escapaba una opinión y la convertían en una orden. Y yo decía, un momento, todavía no, todavía estoy pensando. ¿Qué os parece? La verdad es que yo si hubiera tenido un montón de estrellas en el hombro, no hubiera sido más respetado que como civil.
Yo, por completar un poco la respuesta del director, como miembro, que he tenido jefes civiles, militares, nosotros nos distinguimos, tenemos una jerarquía y un modelo de disciplina militar en la que nosotros distinguimos jefes o no jefes. No hay ninguna distinción entre civil y militar. Es más, he de decir que antes de que el director fue el primer director civil, pero ya había mandos intermedios sin ser el rango del director que eran civiles. Yo ya tuve directores, subdirectores civiles y jefes de área. Es decir, ya había civiles mandando dentro del centro, ¿no? Lo que no había es ningún director civil. Pero nosotros nos convertimos, como muy bien decía el director ahora, somos ejecutores. Y cuando recibimos una orden la cumplimos y se acabó. No hay más que discutir. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, pero en este caso, para el cumplimiento de nuestra misión, yo creo que todos son ventajas.
Tengo una pregunta. La dilatada trayectoria diplomática que atesora habrá marcado su vida, pero ¿cómo la ha marcado dirigir un centro de inteligencia?
Bueno, muchísimo, ¿no? Muchísimo. Todos somos, como decía Ortega, nosotros y nuestra circunstancia, ¿no? Y la circunstancia mía, pues son muchos años de profesión diplomática, que es la que elegí siendo muy, muy, muy pequeño todavía. Lo tuve muy claro toda mi vida, que quería ser diplomático. Y luego, claro, pasé por el Centro Nacional de Inteligencia, que fue una experiencia completamente diferente. Pero debo decir que allí conocí gente estupenda. Si algo me ha quedado de allí, son buenos amigos. He tenido la suerte de tener una perspectiva de las cosas que a poca gente les dado tener. Y de estar rodeado de gente realmente dedicada, muy vocacional y dedicada a lo que es su misión, ¿no? Que es la defensa de los intereses de España y la seguridad de los españoles. Y eso ciertamente te deja huella, ¿no? Yo aprendí mucho con la gente que hay allí y creo que me inspiraron también valores muy positivos.
Carlitos, ¿tenemos alguna pregunta más de nuestros seguidores?
Sí, nos preguntan, ¿eh? A raíz de lo que ha contado antes, que le llamó, bueno, a través de José María, bueno, el presidente Aznar, ¿no? Que le llamó, seguro, cuando le seleccionaron para el puesto de director del centro, ¿tuvo opción a negarse a embarcarse en este complicado barco, Jorge?
Bueno, no. La verdad es que, vamos a ver, yo creo que cuando te llaman para una cosa así, es un honor que alguien piense que puedes hacerlo. Y yo creo que hay que estar dispuesto y dar un paso al frente. No soy de los que se echa para atrás, ¿no? Era muy consciente de la enorme responsabilidad que asumía, de la tarea complicada. No sabía que iba a ser tan complicada como realmente fue, pero era consciente de ello y lo asumí desde el primer momento. Yo no soy de los que se echan para atrás, ¿no? Nunca lo he hecho, nunca lo he sido. Siempre que he tenido un reto delante, lo he aceptado y lo he encarado con la cabeza alta.
Usted tuvo un duro mandato, no se puede decir de otra forma. Decía usted que la suerte realmente le fue esquiva en el tiempo que mandó el CSIC y el CNI, le tocó el 11S, el 11M, la muerte de nuestros compañeros y la transformación, como antes decíamos, de CSIC a CNI. Pero yo me quedo con el 11S. ¿Qué significó para nuestro servicio el 11S ¿Y qué significó en general? ¿Qué cambió en la mentalidad de los espías el 11S?
Bueno, yo creo que el 11S realmente es un punto de inflexión, ¿no? En nuestro caso, el 11S marcó un acercamiento muy grande entre el presidente Aznar y el presidente Bush, que se trasladó en una mayor colaboración de la CIA con nosotros y de la NSA con nosotros. En el aspecto operativo, yo creo que fue muy importante el que a partir de ese momento se desarrolla mucho algo que hasta entonces era bastante embrionario, que era la colaboración entre servicios. Es verdad que había el Club de Berna y es verdad que había colaboración, pero una colaboración mucho más difusa. No, mire, muy pocos días después del 11 de septiembre, John McLaughlin, que era entonces el número 2 de la CIA, nos convocó a un grupo de servicios europeos en Londres y ahí nos explicó y nos dio toda la información que tenían ellos entonces del 11 de septiembre, ¿no? Es en ese momento cuando empieza una colaboración más estrecha entre servicios afines. Y yo creo que, por lo menos debía haber empezado también, una mayor coordinación interna entre los responsables de la lucha antiterrorista. Yo creo que ahí, en cambio, pues se avanzó más despacio.
Sí, yo creo, director, que por supuesto que es un punto de inflexión. Yo creo que los americanos, y es mi opinión, sufren un golpe durísimo que les hace poner los pies en la tierra y ser conscientes de que necesitan más a sus aliados de lo que ellos mismos se creen. No voy a hacer una crítica a los americanos, pero creo que a veces tienen actitudes que, digamos, prepotentes, obviando a aliados como nosotros, fieles, o como la Unión Europea. Y creo que la guerra de Afganistán y esta última retirada pues ha generado otra vez una ruptura de ese bloque anglosajón con el resto, ¿no? Pero bueno, el 11S en general creo que nos mostró lo frágiles que éramos.
Sí, efectivamente. Vamos a ver, cuando llega el 11S, hacía 10 años que había caído la Unión Soviética, había desaparecido la Unión Soviética, ¿no? En el 91. Era cuando Fukuyama decía, ¿verdad?, que era el final de la historia. Había desaparecido de las tres grandes ideologías del siglo XX. Una había sido deshecha por la guerra, que era el fascismo. La segunda, que era el comunismo, se había hundido por sus propios defectos internos y quedaba el liberalismo democrático, ¿no? Había una especie de hubris, un orgullo por parte de los Estados Unidos, en plan, es la decisión, ¿verdad?, del propio Bush, en plan vaquero, llanero solitario, ¿verdad?, de que podemos hacerlo todo. Bueno, eso realmente ha cambiado mucho. Yo creo que empieza a cambiar con los atentados terroristas del 11 de septiembre y, desde luego, se ha acentuado mucho con la desastrosa retirada de Afganistán hace unos días. Los americanos son conscientes de sus límites, son conscientes de que necesitan apoyo, son conscientes de que ya no pueden hacer de su manto un sayo, como su capa un sayo, ¿no?, que se dice, y que tienen que buscar aliados y gente también que contribuya no solo ya con hombres, con material en casos de conflicto, sino también con dinero al mantenimiento de organizaciones, etcétera. Ha habido un cambio muy grande. El mundo es muy diferente en 2021 que lo que era en 2001.
El oficio del espía es muy complejo. Ellos preparan para mentir, arriesgar, jugarse la vida a la hora de realizar operaciones, digamos así. Pero desde el punto de vista humano, ¿cómo afecta al director tomar decisiones? Porque no siempre todo sale bien.
No sale bien. Y ahí también los diplomáticos son, como decían aquella frase, gente honrada, enviados a mentir en nombre de su gobierno. No, vamos a ver. Cuando uno toma una decisión, depende de cada uno, claro. Yo me acuerdo que haber oído decir que Adenauer decía de Eisenhower, decía que cuando tomaba una decisión empezaba a dudar. Bueno, yo creo que no. A mí me gusta que el decision making process vaya de abajo arriba y que entonces cuando tomas la decisión has hablado con la gente que sabe más que tú, has escuchado sus opiniones y llegas a una decisión. Y cuando llegas a esa decisión la asumes con todas sus consecuencias y la defiendes hasta el final. Aunque a veces no guste, y eso ocurre también con frecuencia, que la decisión a la que llegas no gusta a la superioridad. Pero la superioridad, yo creo, y esa es otra opinión personal, pero de la que estoy muy convencido, la mayor lealtad es decir la verdad.
Carlitos, ¿tenemos alguna pregunta?
Sí que tenemos, Inna. Yo creo que en este momento es importante el momento ronda de like, para la gente que todavía no ha dado like. el dedito hacia arriba siempre para hoy, para en la sombra. Bueno, hoy cada programa. Director, le puedo llamar director yo también, ¿no? Digo para diferenciarlo del amigo Jorge. No habrá problema, ¿no? Director, ¿fue el 11S un fracaso para la inteligencia?
Bueno, vamos a ver. Cuando sucede una cosa, una tragedia de esta categoría y no se ha logrado impedir, no cabe duda que ha habido un fracaso, sin duda ninguna. En descargo de los servicios de inteligencia más poderosos y mejor dotados del mundo, cabe decir que no lo esperaban. Era una cosa que salía, ¿verdad?, de lo que estaba en la mente de todos en aquel momento. Había atentados de Al-Qaeda, es cierto, en Oriente Medio, contra intereses norteamericanos en Beirut, en Kenia, en Tanzania, en fin, pero no habían saltado el charco, ¿no? No lo esperaban y les cogió completamente desprevenidos. ¿Hubo un fallo de inteligencia? Sí la hubo, claro que la hubo, desgraciadamente la hubo, porque si no lo hubiera habido, se hubiera detenido esa tragedia tan tremenda, ¿no?, que costó 3.000 vidas.
Tengo una pregunta. Bueno, disculpe, ¿puedo decir? Director.
Lo malo de los de esto de trabajo, ¿verdad?, es que es como patinar sobre hielo, que parece muy elegante y muy bonito, pero cuando uno se cae y se pega un... pues lo ve todo el mundo, ¿no? Los éxitos no se ven. Las cosas, los atentados que se logran impedir, que se frustran, la gente mala que se detiene, todo el mundo habla de lo bien que lo han hecho los diplomáticos, lo han hecho muy bien, que lo bien que lo han hecho los militares, y lo han hecho muy bien, lo bien que lo han hecho los policías, lo han hecho muy bien. Pero oiga, ahí había gente que no hace inteligencia. Y de esos no se habla.
En relación al 11S, ¿no? La gente pregunta si en el 11M hubo descoordinación.
Vamos a ver, yo lo dije en la sesión de control parlamentario, cuando me preguntaron en el Congreso de los Diputados, dije que podía haber la coordinación interna podía haber sido mejor. Ahí me decepcionó un poco aquella sesión porque me di cuenta que los diputados lo que buscaban no era tanto lo que... Buscaban ver aquello que yo podía decirles que podía servir para meter el dedo en el ojo del vecino. Y eso era un poco frustrante contemplar yo de cerca. Pero yo insistí mucho en mi comparecencia en que hay que mejorar, había que mejorar en aquel momento la coordinación interna entre quienes tenemos en España la responsabilidad de la lucha antiterrorista.
Si me permite, director, creo que uno de los grandes males de la inteligencia es la descoordinación entre agencias. Y todos los esfuerzos que se hagan son pocos para mejorar la coordinación. Desgraciadamente, a veces se va. Y, bueno, pues personalismos, el poder de unas agencias sobre otras, y eso redunda en que los que se beneficien sean los enemigos, ¿no?, los objetivos. Por tanto, yo creo que sí, desgraciadamente ha habido descoordinación en muchos casos y es francamente mejorable.
Perdón, sí, que diga una cosa. Y en nuestro caso, hombre, a mí cuando me llamó Aznar, lo he dicho al principio, me ofreció la coordinación de toda la lucha antiterrorista. Y he dicho también que aquello no se llevó a cabo porque hubo gente que no estuvo de acuerdo, ¿no? Yo creo que en otros países hay varios servicios de inteligencia. En España tenemos uno que cubre tanto interior como exterior, y eso eso exige precisamente que esa coordinación sea mejor, pero no que sea más fácil.
¿Alguna pregunta más, Carlos?
Sí, yo creo que, y estaréis de acuerdo conmigo, Jorge e Inna, que esa entrevista yo creo que está siendo algo histórico. O sea, lo que está contando el director realmente estamos viendo un momento histórico en esta entrevista, las cosas que está contando. Yo sé que los seguidores, los guardianes, están siendo conscientes, lo están comentando muchísimo en el hashtag de En la Sombra, ¿no? Que nos lanzan otra pregunta, ¿no? Que dicen, asumir la muerte de sus agentes en Irak, me imagino que fue duro, director, pero me imagino que sería aún más duro enfrentarse a la situación de transmitírselo a la familia. ¿Es así?
Bueno, yo al equipo de Carlos, de Alberto Martínez, ¿verdad?, de Carlos Baró y Zafón, en fin, Rodríguez, Merino, todos aquellos, los recuerdo. Me entrevisté con ellos incluso cuando iban para Irak, ¿no?, el grupo de Merino, de Alberto Martínez, cuando volvían. Y recuerdo que tuve una conversación con él, lo cuento en Valió la Pena, ¿no?, en la puerta de mi despacho, y le dije, bueno, os quedan muy pocos días allí, no me deis disgustos. Y él me dijo, director, lo que está escrito, y yo le dije, no me digas. Él dijo, estás peor de lo que pensaba, hay que sacarte rápidamente de ahí. Bueno, desgraciadamente no hubo tiempo, ¿no? Pero mire, vamos a ver, aquello fue una tragedia, pero si algo puedo recordar de entonces, pues yo fui aquel día pues a ver a todas las familias y si algo puedo recordar de aquel día es que me consolaban ellas a mí. Con alguna de las mujeres he mantenido contacto hasta ahora. Pero es que me consolaban ellas a mí, yo no sabía qué decirles, ellas respondían con murieron haciendo lo que querían, murieron dando su vida por España, murieron en cumplimiento de su misión. Yo decía, sí, todo eso es verdad, pero no te preocupes, director. Realmente excepcional, gente excepcional.
Sí, lamentablemente yo recuerdo aquellos días con tristeza, perdimos la vida de nuestros compañeros, sus llamitas alumbran ahora todos los días el muro de nuestros caídos. Y bueno, uno lo recuerda con pena, unos eran amigos, otros por supuesto conocidos, habíamos coincidido en muchas cosas. Y fue duro la forma en que cayeron, pero evidentemente, como dice el director, cayeron como valientes, como lo que eran. No huyeron, quizás pudiendo intentarlo alguno. Murió al lado de su compañero herido y yo les recuerdo como lo que son, como héroes. Y desgraciadamente tengo que decir que quizás olvidamos muy pronto a nuestros héroes. En otros países, desde luego, serían venerados y recordados todos los años y en muchas circunstancias. Aquí somos un país en el que desgraciadamente nuestros héroes se olvidan con cierta rapidez. Pero bueno, somos el país que somos.
El 11M aprendimos una dura lección y estamos en una guerra global permanente. ¿Cómo recuerda aquel día?
Bueno, pues lo recuerdo como un día terrible, como quiera que lo recuerde, claro. Ya me avisaron del centro, yo todavía estaba afeitándome en aquel momento cuando ya recibí la primera llamada y ya desde aquel momento ordené que se reunieran los grupos, uno de especialistas, ¿verdad?, en ETA y otro especialista en islamismo radical, y a las 10 tuve una reunión conjunta con ambos. Y bueno, pues fue un día triste, primero por lo que había pasado, que no lográbamos entender cómo aquello había podido producirse. Y luego por la marginación que desde el primer momento de la que desde el primer momento fuimos objeto por parte del Ministerio del Interior, debo decirlo claramente, ¿no? Fuimos marginados de la investigación, como lo fue también la Guardia Civil. La policía hizo un trabajo extraordinario, nada que objetar a eso, porque en 4 días se habían detenido, o en 3 días se habían detenido a los indios que habían vendido los chips de los teléfonos. Pero fue muy duro, ¿no? Fue muy duro todo, ¿no? Fue muy duro porque por el ambiente que había en torno al atentado, el ambiente político que se creó en torno al atentado, ¿no? Donde a mí me decepcionó mucho, ¿no? Porque allí todo el mundo iba a lo suyo, nadie pensó en el país o en España, todo el mundo pensaba en lo que le podía beneficiar o perjudicar, ¿no? Y no excluyó a nadie. Y aquello fue muy triste verlo tan de cerca.
Sí, desgraciadamente después de los atentados nos costó la vida de un TEDx y bueno, como usted dice, francamente
era
hermano de un compañero y amigo, y bueno, ahí perdió su vida. Francamente mejorable todo aquello, francamente creo que se podían haber hecho más cosas. Pero bueno, las cosas sucedieron así y así se quedan para los anales de la historia. Pero bueno, a mí me hubiera gustado, desde luego, que hubiéramos transmitido otra imagen. Fue desde luego lamentable. Yo recuerdo en aquel momento, director, que estaba fuera y me llamaron de mi equipo y me dijeron, jefe, vente, porque han volado un tren. Y yo decía, a ver, pues cuando uno recibe una noticia de estas que no la encaja muy bien, ¿no? Y después, pues recuerdo que donde estaba me di la vuelta para nuestra central y de camino dice, oye, que no ha sido uno, que han sido dos. Y ya era el descontrol, Bueno, fue un poco un shock, ¿no? Y perdimos pues un montón de compatriotas, un montón de heridos. Fue algo terrorífico, desde luego. Pero bueno, imagino que a ti como director aquello sí te afectó mucho, porque sí es verdad que nos apartaron de algunas cosas que no eran de recibo.
Bueno, yo sí, efectivamente, no, yo hay cosas ahí que en fin, que no, tampoco podré contar nunca, pero claro. ¿Qué voy a decir? Tuvimos la mala suerte de inaugurar una racha que luego ha continuado, ¿no? Continuó en el metro de Londres, continuó en el Bataclan en París, continuó en el Paseo de Niza, en las Ramblas de Barcelona, en fin, desgraciadamente. Es un enemigo que opera con otras. Era desconocido, por eso murió el agente de TEDx ahí en el piso de Leganés, ¿no? Porque, bueno, estaba entrenado para abrir una puerta y entrar y detener a la gente que hay dentro, ¿no? Pero no estaba preparado para que la gente que hay dentro se volara por los aires en el momento en que se abría la puerta. Tuvimos mucho que aprender todos a enfrentar a este enemigo que utilizaba pues técnicas novedosas, ¿no?
Sí, yo creo que es como el caso de la pérdida de nuestros compañeros en Irak, ¿no? Nosotros, por supuesto, que participamos en misiones internacionales, como bien cuenta el director, tenemos relaciones con otros servicios, pero aquel día, desgraciadamente, aprendimos que estábamos en una guerra y que uno de los riesgos, aunque es verdad que nosotros en mente siempre tenemos que uno de los riesgos que tenemos es el que podemos acabar, voy a suavizar los detenidos, pero también muertos. Y eso lo asumimos como nuestra profesión, ¿no? Pero bueno, aquel día quizás la realidad nos dio un bofetón y nos enseñó que estas eran las consecuencias de estar en zonas de riesgo, de peligro. Y quizás esto la gente, no lo, las personas, los oyentes, a veces no lo valoran porque no se les cuenta, porque se trata de que se olvide, de que no se nombre. Y yo, que voy a cambiar de tema para hablar de algo que me parece interesante, soy un enamorado de que las cosas hay que explicarlas, y explicarlas para que las entienda todo el mundo. Las que no se pueden explicar, pues no se explicarán. Pero las que no se pueden explicar es mejor que no se conozcan, porque así no hay que dar ninguna explicación. Estamos viviendo ahora mismo una historia que es la famosa historia de Gali y su entrada en España y demás, que bueno, que yo entiendo que si es algo que pertenece al ámbito del Estado y no debe contarse, lo que no debe es conocerse. Porque dar explicaciones de lo que no debe conocerse es liarnos a que se monte lo que se está montando, lamentablemente. Pero bueno, yo dejé el trabajo activo para asumir el riesgo de un proyecto de inteligencia privada. Y soy un defensor, como le dije, de la divulgación de la cultura de inteligencia para la empresa. Y tengo la intención de escribir un libro que... Pero usted ya ha escrito varios libros. Y los títulos, desde luego, de todos sus libros son sugerentes, ¿no? Escribió un libro titulado ¿Valió la pena una vida entre diplomáticos y espías? Que es un libro, pues, que el título lo dice todo, ¿no? Escribió, como antes dijo mi compañera, otros libros, y ahora ha escrito un libro que se llama Espía Accidental. Me hizo mucha gracia cuando vi que usted iba a publicar un libro y vi el título, Espía Accidental, porque dije, parece que es una reflexión sobre lo que le tocó a usted, director, en la vida, ¿no? Ser espía accidental. Pero no, bueno, estamos hablando de una novela, pero de una novela en la que usted vuelca muchos de sus conocimientos, de sus experiencias, de su vida. Y recomiendo su lectura porque es un libro, una novela muy interesante. Por supuesto, es una novela de espías.
Es una novela de espías que es pura ficción, pero que arranca de un hecho real, que es el que cuento en El Anticuario de Tempe, que es el segundo libro que escribí, ¿no? Que es un judío que tenía una tienda, un anticuario en Teherán, y bueno, yo había establecido una relación con él, porque yo viajaba mucho a Teherán en aquella época, porque estaba tratando la liberación de un marino español condenado a muerte. Y el caso es que, bueno, esa historia la cuento ahí, ¿verdad? Y yo le mandé un collar a una hija suya, y que él me pidió, una hija suya que se casaba en Los Ángeles, que no le podía dar y que había sido de su madre. Fue una historia muy, muy triste. Y lo hice, y recibí luego una carta de la joven con agradeciéndomelo. Y cuando volví a Teherán y quise ir a decirle al judío este que había cumplido su misión y darle la foto de su hija, pues la tienda estaba cerrada y nadie me quiso decir ni dónde estaba. En las tiendas vecinas nadie me quiso hablar, nadie me quiso. Entonces ahí imaginé lo que podía haber pasado. ¿Y por qué elegí Siria? Bueno, es un mundo que conozco muy bien, ¿no? Yo he sido 8 años director general de Oriente Medio en Exteriores. He estado en Siria, en el Palacio Presidencial, con el padre del actual presidente. He estado negociando con sus ministros, he estado escoltado por sus mujabarás, he conocido al jefe de su servicio de inteligencia, he estado con las comunidades judías, he estado con las comunidades cristianas que lo pasaron tan mal en Malula, he estado en Palmira, en fin. A Wilbur Smith, cuando escribió su primera novela, su editor londinense le dijo: joven, escriba usted de lo que sabe. Y yo de esto sé bastante, y entonces me pareció que sería interesante crear una trama completamente ficticia, porque es completamente ficticia, sobre un trasfondo que es real, y explicar al mismo tiempo qué es lo que está pasando y por qué pasa lo que pasa, y por qué hay hoy, por ejemplo, ha habido un atentado estos días, vamos, ha habido, no ha sido hoy, ha sido estos días, un atentado en una mezquita en Kunduz, en el norte de Pakistán, de Afganistán, donde han muerto un grupo importante de musulmanes, vamos, de afganos, hazaras, de etnia hazara y de religión chiita. Todo eso se explica, pero de una forma entretenida, y yo espero que la novela, pues en fin, enganche y a la gente le divierta, ¿no? Que es de lo que se trata. Porque aburrir al prójimo, como digo, debería estar penado con un artículo independiente en el Código Penal.
Su libro parece una, digamos, evocación a su vida. ¿Representa el libro cómo se sintió usted a la hora de llegar al mundo de los espías? Digamos, ese libro ha dicho que es ficticia totalmente, pero representa algo de su vida, digamos, puede ser o no. ¿Cómo se sintió? A lo mejor no hay escenas de vida reales, pero los sentimientos... Si tenía lo mismo como cuando usted ha llegado al mundo de los espías, digamos, sí. Dirigir. ¿Sí?
Sin duda, es una pregunta buena. Sí, sin duda. Uno es, como he dicho antes, uno es uno y su circunstancia, ¿no? Yo no hubiera escrito esta novela si no hubiera sido diplomático tantos años, si no hubiera pateado Oriente Medio de arriba abajo tantas veces y si no hubiera pasado por el Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Ahí no hay ningún personaje que sea real, pero sí hay... pues cosas que ocurren, ¿no? Como pues reclutar a una persona que es útil para una misión, la petición de un favor entre jefes de servicios de inteligencia, que es algo que se hace y a veces se accede y a veces no se accede, la cobertura que tiene que tener una persona cuando va destinada, ¿verdad?, para hacer un trabajo de ese tipo. Hay cosas que yo no hubiera escrito como he escrito de no haber pasado, de no haber tenido las experiencias que he tenido, ciertamente. Pero bueno, sobre esas experiencias lo que elaboro es pura ficción, que yo interpreto, y espero que la gente lo vea con un poco de sentido del humor que hace mucha falta en este país, que lo vea como un homenaje también al Centro Nacional de Inteligencia y a su gente.
Gracias.
Y además, director, el libro, que yo lo he leído con detenimiento, defiende algo que yo soy un defensor a ultranza, que es, usted en su libro está hablando de algo que la gente que no entiende de inteligencia, se lo explicamos con palabras comprensibles para todos, está usted hablando de inteligencia UMI, porque está hablando de reclutamiento, de fuentes humanas, de personas. Es simplemente obtener información de personas. Es una de las labores más productivas y una de las labores más importantes que realizan los servicios y que han provocado grandes éxitos en grandes operaciones, ¿no? Que hubiera sido... de grandes operaciones en la Segunda Guerra Mundial sin los Garbo y agentes de este tipo, o la crisis de Cuba y Alek Pienkovsky y demás. Entonces, usted habla de algo que a mí Me encanta, era mi profesión, la inteligencia Umin, y lo evidentemente lo escribe con brillantez por sus conocimientos. Pero vamos, si te parece, director, porque seguro que nuestros seguidores tendrán preguntas. Carlitos, me imagino que tendrán, pues nos sí. Saldrán ahí miles de preguntas.
Muchísimas. La noche está siendo muy activa en redes sociales, en el Twitter, como siempre con el hashtag en la sombra, nos están llegando muchísimas preguntas, curiosidades que quieren saber de la vida del exdirector de CNI, Jorge, ¿no? Jorge, a mí me encantan las películas, ¿no? Las películas estas de espías, de 007, bueno, de ese tipo de películas, ¿no? Entonces, se parecen bastante lo que es la vida del CNI a lo que marca la ficción o las películas, o refleja, o no tiene nada que ver.
Vamos a ver, yo, una de las razones por las que he escrito también este libro, esta novela, es porque estoy un poco harto de que todos los espías sean anglosajones, ¿no? Y tengamos algo como James Bond, que es una marca de éxito, sin duda, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Ya nos gustaría, ¿verdad?, a todos tener un Aston Martin y un Culandres saliendo, ¿verdad?, del océano, de las aguas detrás, ¿no? Hombre, hay una serie, depende, ¿no? Diría que depende. Hay cosas que se aproximan más a la realidad que otras. Hay una serie francesa ahora que he visto no hace mucho que se llama Le Bureau de Légende, que es bastante, está bastante
oficina
mejor
oficina
hecha.
De infiltrados. Sí, director, decía que en Netflix la titulan Oficina de Infiltrados.
Ya, bueno, pues esa. A mí me pareció que esa está bien, es menos fantasiosa que las series, ¿no? Pero es que es muy difícil, ¿no?, describir este mundo, y sin embargo es necesario hacerlo, porque es necesario que la gente se aproxime y deje de pensar en cosas raras, ¿eh? A mí me indigna cuando la gente habla de cloacas del Estado, por ejemplo. Eso es una estupidez. Las cloacas del Estado existen en países donde hay una dictadura y donde hay un servicio de inteligencia que no es un servicio de inteligencia, sino es una policía política como la Gestapo al servicio del régimen. Aquí no hay cloacas del Estado. Y eso hay que explicárselo a la gente y tiene que entenderlo. ¿Eh? Y ahora... bueno, pues yo creo que esta es una aproximación que, bueno, algo intenta explicar, pero ya digo, hay que ver con sentido del humor, porque si no habrá gente que se molestará y dirá, ¿cómo es posible que se le haya ocurrido pensar que nosotros podríamos en algún momento de nuestras vidas hacer una sauna, ¿no? Por amor de Dios, veamos las cosas con un poco de perspectiva y riámonos de nosotros mismos, que es algo que los españoles necesitamos con mucha urgencia.
Sí, además usted, yo creo...
Usted toda la razón. ¿Sí?
Yo creo, director y Carlitos, si me permitís, que además la inteligencia debe de ser un mundo de referencia para nuestros jóvenes, porque es una posibilidad de desarrollar su carrera profesional dentro de la inteligencia y la seguridad. Pueden desarrollar sus carreras profesionales nuestros hijos, y para eso tienen que entenderla, y hay un gran problema... Yo que doy conferencias, como ustedes saben, y divulgo la cultura de inteligencia, que voy más allá. Divulgar la cultura de inteligencia no es hablar de inteligencia para ver si me coloco. Es divulgar la cultura de inteligencia. Que el público entienda qué es la inteligencia, qué es un servicio de inteligencia, qué es la inteligencia privada, para qué valen ambas cosas y qué beneficios producen. Entonces, yo que me dedico a esto, me encuentro... lamentablemente con que nuestros estudiantes, porque la inteligencia no está incluida en el sistema de enseñanza español, países como México que tienen grados en inteligencia, y aquí hemos empezado algunas universidades con másters y estudios de este tipo, pero es muy necesario que se integre el sistema de enseñanza, que hable de inteligencia y que los directivos de nuestras empresas... Porque no nos olvidemos que cuando hablamos de inteligencia, no solo hablamos de inteligencia del Estado. El mismo servicio de inteligencia del Estado también hace inteligencia económica para favorecer a nuestras empresas. Es una labor también de nuestro servicio. Pero después hay inteligencia privada. Las empresas contratan inteligencia privada. En el fondo es el poder de convertir información en conocimiento de inteligencia. Por tanto, cuando se adultera todo este proceso y se dibuja un mundo irreal, pues estamos haciendo daño a la cultura de inteligencia que debe ser real, ¿no? Evidentemente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, director, en que yo estoy bastante cansado de que hablen de inteligencia los anglosajones e incluso de historia de España, que son los que más hablan de nuestra historia en vez de hablarlo nosotros. Pero bueno, esto es así. ¿Alguna pregunta más, Carlitos, de nuestros seguidores?
Sí, la gente quiere saber, los guardianes quieren saber si cómo se siente. ¿Se siente uno importante desde la posición del director de CNI?
Bueno, sin duda, sin duda ninguna. Mira, el director de CNI tiene un enorme poder. A mí me hacía mucha gracia, porque cuando llamaba a algún ministro y no estaba, me devolvía la llamada de los 5 minutos. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Sabes? Siempre piensan que sabes algo. Todos tienen algo que contar. Entonces, me preocupa que yo lo sepa. No, tiene, hombre, yo, es una posición con mucho poder, porque tienes mucha información. Y la información es poder, como ya sabías, Sun Tzu hace 2.600 años. Y entonces, hombre, yo cuando salí del centro, si algo fue ver telediarios y leer periódicos. Tenía una saturación de información, ¿no? No quería más información. Pero sí tiene mucho poder, sin duda. Por eso es bueno que el Centro Nacional de Inteligencia tenga los controles que establecimos en la ley de 2002. Un control político en la Directiva Nacional de Inteligencia, un control parlamentario en la Comisión de Secretos Oficiales y un control judicial en la persona del magistrado, el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Creo que es el sistema en este momento el nuestro más garantista de Europa y creo que eso es bueno.
Señor Jorge, ¿es complicado novelar desde su posición habiendo sido el director de CNI? ¿Se ha inspirado en algún personaje que ha conocido?
Bueno, debo decir que hay un personaje que era bastante siniestro, que conocí en un viaje por Oriente Medio, que sí me ha servido de inspiración para un personaje de la novela, pero vamos, no tiene nada que ver con no, uno se encuentra en este oficio con gente muy diferente, ¿no? Gente con la que puede establecer relaciones que luego duran toda la vida y gente con la que si uno se lo encuentra por la calle, ¿verdad?, pues procura cambiarse de acera para no darles la mano nunca más. De todo hay en este mundo, ¿no?
Director, en su libro desarrolla varias operaciones y mezcla un poco la vida de los diplomáticos y la de los espías. ¿Son amigos los espías y los diplomáticos o solo se necesita?
Vamos a ver, yo he visto un poco de todo, ¿no? Inicialmente los diplomáticos, debo decir, hay una cierta desconfianza, ¿no? Esa la he visto y me parece que es absurda y he luchado contra ella. Y de hecho, cuando dirigí el centro, me ocupé de que hubiera relaciones más estrechas con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y además lo forcé con reuniones y con cosas que se hicieron durante mi mandato. Yo creo que los dos perseguimos lo mismo. Si conjuntamos fuerzas, los dos saldremos ganando y beneficiando sobre todo a nuestro patrón, que es el Estado. Por eso creo que es positivo. Mi experiencia personal, y lo digo y diría lo mismo si no hubiera dirigido el centro, ha sido muy positiva. Fue muy positiva en Marruecos y fue muy positiva en Estados Unidos. Y la época en que yo era director general de África, en la que tuve relación con el general Manglano, pues también tuve contactos frecuentes, ¿no? Porque me ayudaba mucho, sobre todo en cuestiones de África del Norte, donde pues surgen unos conocimientos y llega a lugares donde nosotros no podemos llegar y que nos importan mucho. Yo creo que los dos, tanto espías como diplomáticos, ganamos si trabajamos juntos y nos llevamos bien, respetando cada uno la respectiva esfera de trabajo y sin entrar cada uno en la del otro.
Sí, yo creo, director, que sí, no sé si estarás de acuerdo conmigo, creo que existen dos esferas distintas. Una cosa, la colaboración entre ministerios, que está sujeta a las virtudes y defectos de todas las colaboraciones entre instituciones. Y otra cosa es la local, la que uno tiene en su destino en un país. Yo creo que son muy diferentes y desde luego yo la experiencia personal que tengo es muy favorable. No sé si me ha encontrado alguna persona que pusiera alguna traba a algo. Es decir, somos conscientes no solo de que nos necesitamos, sino de que efectivamente apoyados unos en otros llegamos mucho más lejos que cada uno por nuestro lado. Y creo que es necesario, además. Carlitos, ¿alguna pregunta más?
Sí, Claro que sí. Director, dicen que una de las dedicatorias de su libro va para sus nietos, ¿no? ¿Le gustaría que uno de sus nietos se dedicara a la profesión de espía?
Bueno, es a ellos a los que tiene que gustarles, ¿no? Yo creo que esta profesión, como la diplomática, también es tremendamente vocacional, ¿no? Yo he dedicado mi vida al servicio de España, como diplomático, lo he hecho al frente, y estaría muy orgulloso si alguno de mis nietos decidiera dedicar también, porque creo que es una noble tarea, ¿no?, el defender a tu país. Estaría muy contento si lo hiciera, pero es una decisión que tendrán que tomar ellos, porque, como digo, es un trabajo muy duro, y en tanto que muy duro, debe ser muy vocacional.
Yo sin duda, si los nietos son como el abuelo, la organización ganaría con tener alguno en su seno. Sin duda. Bueno, yo me introduciría en el último bloque de preguntas, director. Usted llegó a un CSIC que, si lo recuerda, era atacado una y otra vez por la prensa. Internamente nosotros aquello lo vivíamos muy mal porque, bueno, estábamos sujetos a un ataque constante, a la injuria, a la mentira, sin poder defendernos, y la verdad es que era un poco desmoralizante, ¿no? Que mientras uno desarrollaba sus labores con mucho esfuerzo, como usted sabe que se produce dentro. Efectivamente, yo nunca he conducido ningún coche como los de James Bond, ni siquiera parecidos, ni he dispuesto de esas cantidades de dinero. Bueno, tal como dibuja James Bond, el espionaje sería una labor fácil. Y resulta que el espionaje es una labor muy complicada. Muy complicada, porque no se dispone de esos medios, ¿no? Entonces, aquel tiempo eran años duros, y usted vio claro que había que dar un golpe de timón. Abordó muchos cambios necesarios, pero me imagino que no fue una tarea fácil. ¿Qué me puede contar de aquellos tiempos?
Vamos a ver, fue fácil y no fue fácil. Efectivamente, la prensa, los medios de comunicación eran muy hostiles inicialmente, ¿no? Aunque debo decir que a mí personalmente me recibieron bien. Yo tuve buena acogida en los medios y eso también lo agradezco. Pero no era fácil la tarea. Y ahí, sin embargo, se vio facilitada porque hubo un gran acuerdo en las bambalinas entre el PP y el PSOE. Ahí Rubalcaba trabajó muy bien. Aznar, pues estaba decidido también a hacer cambios y eso, pues mire, la ley, es muy importante señalar que la ley de 2002, la ley de 6 de mayo de 2002, que regula la actividad del centro, tuvo el respaldo de todos los partidos políticos del espectro parlamentario, con excepción de quién, del PNV y de Izquierda Unida. El PNV me lo explicaron y me dijeron que era bueno porque no les parecía que había suficientes garantías para las escuchas telefónicas. Bueno, me parece una bobada, porque en el Reino Unido una escucha telefónica la autoriza un secretario de Estado, aunque luego tenga que validarla un juez, pero a todo lo pasado. En nuestro caso, tiene que tener autorización previa, y no de cualquier juez, sino del presidente de la Sala Tercera del Supremo. Izquierda Unida, bueno, pues ellos sabrán por qué se han opuesto, porque probablemente pues porque no quieren que el Estado funcione, ¿verdad? ¿O qué? Pero por la razón que tengan. El acuerdo entre el PP y el PSOE facilitó mucho las cosas, y es una pena ver que en estos momentos pues esa colaboración es absolutamente imposible, ¿no?
Un asunto que me intriga es que los espías viven unas vidas doble, digamos, de tensión, y de repente llega un día cuando ya son mayores y os dicen de un día para otro que ya deberían de frenar un poquito y adoptar una vida normal. ¿Cómo se gestiona esto?
Bueno, no lo sé porque yo no soy mayor, así que no puedo, y no me he encontrado en esa situación, no lo puedo decir. Habría que preguntarle a alguien que se jubilara como espía, ¿no?, después de una vida entera en el centro. Lo mío fueron 3 años y luego continué mi actividad diplomática, ¿no? Bueno, mira, yo creo que las cosas se gestionan si tienes Yo dedico también mi libro a los que piensan que la jubilación es equivocada, es aburrida, ¿no? Porque no lo es realmente. El Papa Benedicto XVI, cuando tuvo la amabilidad de recibirme en audiencia privada, cuando yo dejé la embajada en la Santa Sede, y me dijo, ¿se jubila usted, embajador? Y yo dije, pues no, santidad, todavía no. Y me dice, pues mire, le iba a dar un consejo, pero se lo doy de todas maneras. Haga usted todo lo que tenga que hacer ahora, porque el día que se jubile no va a tener tiempo. Y es bastante verdad, porque cuando uno pues tiene una vida, en fin, y tiene cierta representación y tal, pues tiene unas secretarías tremendamente eficaces que se ocupan de todo y te organizan la vida y te sacan pasajes de avión y te reservan restaurantes y luego tienes que empezar a hacerlo tú, todo eso, ¿no? Y entonces te lleva mucho tiempo y además estás desorganizado porque no tienes una agenda, en fin. Yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar cada época de la vida, ¿no? Y igual que les digo a los chicos jóvenes, digo, chicos, no, cuando voy a universidades, digo, no penséis dónde vais a ganar más dinero. Pensar dónde os vais a divertir más, dónde vais a tener un trabajo que os guste más, dónde vais a poder ir al trabajo por las mañanas diciendo qué suerte tengo porque encima me pagan por hacer esto. Porque solo haréis bien aquello que os gusta y solo seréis felices haciendo aquello que hacéis bien, ¿no? Así que yo creo que hay que tener otras aficiones, otros intereses en la vida, otras cosas, ¿no? Bueno, pues yo las tengo afortunadamente. Una de ellas es escribir. Y eso pues hace que el paso a la vida de jubilado no haya sido para mí nada difícil, al menos.
Totalmente de acuerdo.
Yo quería poner un ejemplo. Tengo un gran amigo que procede del Cuerpo Nacional de Policía. Se marchó a la vida privada, a una empresa, y acostumbraba a llevar grandes operaciones. El otro día me llamaba y me decía... Jorge, me han llamado para que vaya a Alicante porque alguien ha robado una mochila. Dice, para lo que yo estaba y para lo que estoy, digo, estás en otra vida. Es simplemente acostumbrarse, ¿no? A que, bueno, yo ahora veo, como bien decía el director, yo ahora veo los telediarios mejor que antes. Porque antes prefería no verlos. Y ahora, como ya no afectan tanto a mi vida profesional, pues los veo y los estudios. Carlitos, ¿qué preguntas tienen los acelerarlos y que pregunten? Porque esta ocasión que tienen de tener a un director de un servicio delante, créanme que no la van a tener nunca más, porque ya no nos va a conceder más entrevistas al director.
Claro, entiendo. Muchos guardianes nos están escribiendo tanto en privado como en el hashtag de En la Sombra, dando las gracias a Jorge Dezcayar que pueda estar aquí con nosotros en la sombra, ¿no? Así que gracias de parte de todos, o le paso ese agradecimiento, director, de todos los seguidores, en este caso los guardianes, ¿no? Nos hacen otra pregunta, yo creo que ya es el turno final de preguntitas. Dicen, ¿fue complicado el proceso de cambio del CSIC al CNI?
Bueno, fue complicado. No fue tan complicado porque, como decía antes, hubo sentido de Estado por parte de los dos grandes partidos que se habían puesto de acuerdo incluso antes de mi nombramiento, o se pusieron de acuerdo en mi nombramiento y posteriormente se habían puesto de acuerdo en la conveniencia de, entre comillas, ¿verdad?, civilizar al centro, ¿no? Y en ese sentido, pues las cosas se facilitaron bastante. Hombre, yo poco a poco, a medida que hablaba con la gente, también empezaba a tener ideas claras sobre lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer, lo que se debería, hacia dónde se debería. Y, por ejemplo, una cosa de la que estoy yo particularmente orgulloso es de la creación del Centro Criptológico Nacional, que me parece que en aquel momento ya lo vimos. Yo digo que tuve sensibilidad para ese tema desde el primer momento, porque sé que está haciendo un gran trabajo. No sé que ahora pues el virus, el malware WannaCry, que fue el que puso de rodillas al Servicio de Salud Británico, pues fue bloqueado, desmantelado, paralizado por el Centro Nacional de Inteligencia y no por el MI5 o el MI6 o los franceses o los alemanes que andaban como locos intentando hacerlo, ¿no? Fue apasionante porque me encontré con que además en el centro había expectación y había apoyo a la reforma que intuían se estaba poniendo en marcha sin que supieran exactamente por dónde iban los tiros. Pero había apoyo a esa reforma. Yo me encontraba, cuando iba por los pasillos, me encontraba con la gente que me decía, ánimo adelante, que esto va a salir bien.
Una pregunta más, Carlos.
Sí, después de la experiencia como director de CNI, una vez cesó de esa responsabilidad, ¿tenía más amigos o enemigos?
No, vamos a ver, mire, yo soy... En eso pienso como Marco Aurelio, el emperador filósofo, ¿no? Que decía, cuando encuentres zarzas o pinchos en el camino, apártalos y no te preguntes por qué están ahí y sigue andando. Bueno, si hay algún enemigo, sospecho que alguno puede haber, ¿verdad? Pero vamos, no me preocupa gran cosa. Ciertamente he ganado amigos y eso es lo que valoro, ¿no? Algunos de ellos, o muchos de ellos en el centro incluso, ¿no? Así que eso sí lo considero una ganancia. Y luego he ganado sobre todo, yo no sé, una experiencia que yo creo que a muy poca gente les he dado poder tener y por la que tengo que estar agradecido. Al presidente Aznar, que me ofreció la posibilidad de hacerlo por encima de las dificultades que luego tuvimos, que fueron muy importantes, ¿verdad? Pero le estaré agradecido siempre por ello.
Y ya para terminar las preguntas de los guardianes, después de toda la... ¿Qué destacaría de toda esta labor en el proceso durante que duró su responsabilidad como director? ¿Algo a destacar?
Algo a destacar. Pues antes he hablado del Centro Criptológico Nacional, ¿no? Me parece importante. Yo creo que encontré un centro que estaba muy, muy atacado, es verdad, en los medios de comunicación, había tenido algunos escándalos, algunos muy injustos en la prensa, acusaciones, ¿verdad? Algunas muy injustas también a sus jefes. Y yo creo que cuando salí, bueno, pues fue una época muy traumática la que tuve, pero... en ese sentido dejé más aceptado, más reconocido, más valorado, quizá por la opinión pública, que el que encontré cuando llegué. Pero bueno, quizás sea eso una opinión puramente personal, ¿no? Me parece que el Centro Nacional de Inteligencia en estos momentos es respetado, es querido y aunque sea en gran medida... la gente ignore lo que realmente hacemos o lo que realmente hacen allí dentro los que allí están, las responsabilidades que tienen. Por eso creo que hay que apoyar a aquellos que como Jorge Gómez se dedican a la difusión de la cultura de inteligencia. Creo que eso es muy importante. Y yo durante mi época ya empezamos con algunas tímida apertura a la universidad, con algunos ciclos de conferencias, pero creo que es muy importante que esto se haga, ¿no? Porque en definitiva redundará en una mejor apreciación del trabajo que hacen los espías españoles, que es muy bueno.
El espionaje me parece que es un mundo de grandes lealtades, pero también de grandes traiciones. ¿Cómo se ha visto afectada su vida y sus relaciones después de haber sido espía accidental?
Bueno, yo diría que mi vida, una vez que he vuelto, yo cuando salí del Centro Nacional de Inteligencia, tuve ofertas en la empresa privada y cosas así, gente que se te acerca y te dice, hombre, ¿qué haría usted? Y yo no quise aceptar nada de todo eso porque yo dije, yo he venido aquí, era embajador, me sacaron de una embajada, pues devuélvame una embajada y me quedo tan tranquilo. Y efectivamente lo que hizo el gobierno, me devolvió a la embajada de Santa Sede, donde pensaron que era un retiro honorable y que la política un poco alocada del presidente Rodríguez Zapatero con la Iglesia convirtió en un destino fascinante, ¿no? Me divertí muchísimo en aquella embajada. Pero mi vida, yo no diría, yo volvía a mi vida normal. Yo tenía mi trabajo, y volví a él, ¿no? Volví a él con el bagaje que me había dado el... Estos días estoy viendo que se están publicando documentos y cosas de... Yo no me llevé absolutamente ni un solo papel del centro, ni uno. No me llevé ni memorias, ni escritos, ni artículos, ni nada. Así que volví a mi vida normal, ¿no? Una vida normal enriquecida, eso sí, por mi paso por el centro.
Yo, director, si me permites, antes de pedirte y agradecerte enormemente que hayas estado en nuestro programa, que nos hayas ayudado a difundir la cultura de inteligencia, querría hacerte una última pregunta. ¿Valió la pena?
Sin duda ninguna. De eso no tengo ninguna duda. Por duro que fuera, por circunstancias difíciles en las que me encontrase, bueno, al final el esfuerzo valió la pena, la experiencia valió la pena. el enriquecimiento personal valió la pena, en el sentido de amigos, ¿verdad?, y de experiencias y de contacto. Sí, yo creo que ha sido muy duro. Creo que es una cosa que, si me preguntan ahora, no la repetiría. No la repetiría por segunda vez. Por vez primera volvería a hacerlo, seguramente. Pero no me arrepiento en absoluto. Me alegro mucho de haber tenido, y como he dicho antes, estoy agradecido a los que me han ofrecido esta posibilidad de servir a España en un puesto de tanta responsabilidad como ha sido ese.
Yo, si me permites, hay una cita, porque te han hecho muchas preguntas de si uno pierde amigos, no los pierde en esta vida. Hay una cita muy buena que dice que los amigos en la vida se cuentan dos veces. Cuando tienes éxito, para saber cuántos son, y cuando fracasas, para saber cuántos quedan. Pero los que quedan son los verdaderos amigos. Por tanto, ninguna profesión modifica esto mucho, ¿no? Bueno, ha llegado, director, la hora de despedirle. Para mí ha sido un profundo honor, y para este equipo, tenerle aquí. Creo que es algo, hemos hecho algo inusual, que es no que Jorge Gómez o alguien o un exmiembro del servicio hable de inteligencia, sino que nos hable, que le hable a las personas normales y en un lenguaje como tú sabes hacer por tu bagaje diplomático. En un lenguaje que entiende todo el mundo, ¿no? Con una voz pausada y clara, tener delante a un director de un servicio, creo que es algo que no saben ustedes, nuestros seguidores, no sabéis la oportunidad que hemos tenido hoy. Por eso solo puedo agradecerte que hayas estado con nosotros, y desde luego lo mismo que diría en aquel momento, pues aquí me tienes a tu disposición, director, para lo que necesites.
Muchas gracias, Jorge. Ha sido un placer estar con vosotros, con Inca, con Carlitos y contigo, y compartir un rato, pues comentando un poco lo que han sido mis experiencias en esta gran responsabilidad que tuve el honor de tener durante un tiempo en mi vida. Y animar a la gente a que en definitiva apoye y respalde el esfuerzo que hacemos y hable bien de nosotros, porque, como digo siempre, nuestra única misión es la defensa de los intereses de España y la seguridad de los españoles, ¿no? Y en eso estamos, y en eso seguro que siguen aquellos que me han sucedido en la dirección del centro.
Bueno, lamentablemente se ha terminado el programa, porque este es uno de los días en los que uno lamenta que se termine, pero tampoco podemos prolongar los programas por más tiempo. Creo que hemos tenido un programa excepcional, creo que hemos tenido un director de un servicio explicándonos cosas. Evidentemente nos ha explicado sorpresas, pero ha dicho cosas muy interesantes que seguro que muchos no conocían. Es un personaje que forma parte de la historia del servicio, una persona con una cultura y un calado impresionante, y espero que hayan disfrutado de estos momentos. De verdad que no saben, yo que estuve 30 años dentro, no saben ustedes lo difícil que es hablar con él dentro, cuanto más fuera, que hemos alterado un poco su vida normal, ¿no? Pero ha sido, para nosotros ha sido un honor, nos ha explicado muchas cosas. Y espero que haya quedado claro este mundo de las sombras que rodea los servicios, de las cosas excepcionales que dibujan, como muy bien decía el director, los anglosajones, ¿no? los James Bond. Incluso aquí hemos hecho una serie que creo que se titulaba El Príncipe, donde yo veía a un señor que saltaba muros, abría puertas. Bueno, se alejan bastante de la realidad. La realidad de la inteligencia, el mundo de la inteligencia, la realidad de los espías, una realidad de trabajo, de mucho riesgo a veces, y todo en pos de la seguridad de todos los españoles. No duden ustedes de que para que ustedes duerman tranquilos, lo he dicho muchas veces, ellos duermen intranquilos durante mucho tiempo de su vida. Yo ahora ya estoy en el tiempo de la tranquilidad. Y entonces cuando termino los programas, que son los que únicos que alteran mi tranquilidad, me vuelvo a la sombra, me agazapo y ya descanso tranquilo. Ya he perdido aquella tensión que tenía cuando estaba en activo. Pero bueno, tampoco se lo crean porque no es así. Eso no se pierde nunca. Bueno, Carlitos, creo que hemos tenido un programa tremendo aquí.
Bueno, más que tremendo, aparte de tremendo, se me ha hecho tremendamente corto. O sea, es decir, yo creo que de todos los programas que llevamos en la sombra, para mí todos han sido muy bonitos, pero este ha sido, digamos, está ahí en el top, ¿no? Tener a un director del CNI con nosotros, con menudo lujo, ¿no? Y así han sabido verlo guardianes y nos lo han comentado en el hashtag de en la sombra, ¿no? Durante toda la noche. No sé si Nina piensa lo mismo, seguramente también, ¿no? Y se ha hecho súper corto, ¿verdad?
Súper corto. Eso sí, qué tiempo ha sido volando.
Yo que creo, compañeros, que cuando algo es interesante, se pasa volando.
Lo que digo, lo bueno y breve, ¿qué pasa, Ina? ¿Te sabes esa frase en español, Ina, lo que significa? ¿Cuál? Lo bueno y breve, ¿cómo continúa?
No, esa no lo sé, a ver, dímelo.
Jorge no te ha enseñado todavía.
Todavía no.
Lo bueno y breve, dos veces bueno, Ina. O sea, que por lo tanto, la gente se ha quedado con ganas y le gustaría que volviera otro día más. Otro pasaje son muy complicados.
Así
una vez, tampoco seamos viciosos, ¿no? Con una... No, no es suficiente. Bueno, pues simplemente dar las gracias primero a nuestro director Joan Miquel, que siempre está ahí montándolo todo, con toda su sonrisa, su buen hacer y también con sus manitas, que está todo el día ahí dándole a los tecladitos, a los botoncitos, y eso Jorge siempre se fija. ¿Has visto Joan Miquel cómo le da los teclados? Rápido y cómo lo gestiona.
¿Te refieres a esta persona que tenemos aquí al lado, que mueve los teclados, las manos y te hace gestos y todas esas cosas? Yo tengo que estar viendo al objetivo de la cámara, porque si no le estaría viendo todo el rato.
Te podemos llamar hermano mágica. La verdad es que no para, como dirige, es todo un espectáculo este hombre. Yo, Miquel, sé que me estás escuchando, aunque estás en sombra, te damos las gracias. Y a todo el poder guardián, a todos los guardianes y a todos los mecenas, por estar como siempre en este apoyo en la sombra. Y como dice Jorge, ahora... Nosotros continuamos en la sombra y de aquí 15 días volveremos con otro programón en minúscula. Buenas noches, Inda. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Carlitos. Buenas noches. Bueno, ha llegado mi hora. Yo también tengo que despedirme, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que digo? Ha sido una experiencia inolvidable. Un programa especial con una dinámica distinta. Creo que, espero que gustará a nuestros seguidores. Así que... Aquí estamos y nos vemos en un par de semanas.
Muy bien.
Hasta luego. Pues,
hasta luego. Bueno, queridos seguidores, ya sin más, me despido, me voy a la sombra a descansar y a pensar en nuestro próximo programa dentro de 15 días, que parece mucho tiempo, pero no sabéis cuánto cuesta conseguir invitados interesantes y hablar de temas interesantes. Por tanto, me voy a la sombra, pero no a descansar, sino a preparar nuestro próximo trabajo. Mucha fuerza a todos y hasta nuestro próximo programa.